Hola, usted está escuchando Puro Mac,
el programa donde hablamos de las computadoras Macintosh
y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 97.
Lo estamos grabando el 25 de julio del 2008.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Podríamos agregar que son varios programas que nos veníamos equivocando y en este no, en el principio,
Podríamos decir eso.
Bueno, y ahora sí, ¿cómo anda, Fede?
Estoy bien, Flavio.
Contento grabando bien tempranito, en una mañana.
Sí.
Un cambio para Puro Mac.
Pues tuvimos una semana bravísima los dos.
Yo creo que la gente se va a cansar de que digamos eso, pero sí, esta semana fue muy...
¿Por qué? Esta semana fue muy mala.
Lo único que yo quería decir, Fede, acotando un poco eso, es que pido disculpas que no saque el screencast, pero la verdad, Fede, todos los días decía, bueno, después de esto lo hago, después de esto lo hago, y todos los días terminando a trabajar a cualquier hora, ¿viste? No podés grabar algo mal o apurado. Entonces pido disculpas por eso, voy a ver si lo hago este fin de semana.
Bueno, está bien. ¿Por qué no entramos directamente a las noticias o anuncios, cosas de ese tipo? Yo quería hablar de dos cosas que no son noticias en el mundo de Apple necesariamente, pero más que nada en el mundo de Puro Mac. Sí. Primero era que muchos nos están preguntando qué vamos a hacer para Puro Mac 100.
Espera. No, ¿qué? ¿Lo vas a comentar? ¿O sí?
¿Cómo?
¿Vas a decir qué estuvimos pensando?
¿Qué? Pensaba decirlo. Si querés, no lo digo.
No, prefiero que no. No va a ser nada del otro mundo, la verdad, que como andamos de locos con una cosa.
¿Y ibas a decir simplemente que íbamos a hacer una mesa redonda?
¡No!
Bueno, ok. Cortá y...
lo dejamos, ya está.
¿Pero que no lo viste ahí en la lista de temas?
Ok. Sí, no lo vi. Me levanté hace 20 minutos. Bueno, está bien.
Bueno, no decimos quiénes son los invitados.
No.
Eso va a ser sorpresa.
Bueno, ¿y qué más?
Bueno, quería decirles que no sé si pasaron por nuestra web, pero puse una entrada en el blog hablando de que mi entrevista hecha por Pedro Jareño de minube.com, que la entrevista entera está en la web de minube.com. Así que pueden, si van a nuestra página, ahí tenemos un enlace para que lo puedan ver, y también tenemos un enlace acá en la lista de temas. Así que pueden pasar para ver la entrevista, que es como 17 minutos. Yo digo en la entrada que si tienen ganas de aburrirse y si no les molesta que...
Me está medio mal eso.
Bueno, no, la verdad es que no por culpa de Pedro, pero yo nunca no puedo mirarme a mí mismo, Flavio. Eso es por eso que lo digo. Okay. No por culpa de Pedro, simplemente porque cuando yo me miro bien, hablando, Fred, digo, uy, qué aburrido que soy. Pero varias personas ya me mandaron mensajes a través de Facebook o de Twitter, lo que sea, diciéndome, o IM, la sala de Puro Mac, diciendo, che, qué bien que quedaste en la entrevista, realmente me gustó mucho. Me alegra que no se hayan aburrido.
Bueno,
pero ahí está para los que los quieran ver.
No la vi, la voy a ver después.
Bueno.
Bueno, dos noticias súper interesantes esta semana. En vez de hacer una lista de 60.000 cosas de noticias, siempre tratamos de hacer dos interesantes. Pues hay dos noticias súper interesantes.
Sí,
así voy con la primera o te dejo la segunda.
Bueno, muy bien.
Primero, que Apple dio los resultados de este cuarto, que me parecieron, viste que, bueno, para aquellos que no nos siguen, Apple da como muchas compañías americanas, los resultados, en vez de anuales, los dan por cuartos. Esto es para calmar un poco las la necesidad de información y la locura que hay acá con el tema de la bolsa y las ganancias en las inversiones, ¿viste? De los inversionistas y todo eso. Entonces, los resultados fueron muy buenos. Los resultados para este cuatrimestre tuvieron un 38%, un 31%, depende de cómo lo mires, pero un 31% con respecto a lo del año anterior. Y lo más interesante de todo eso es que tuvo un récord de venta de computadoras Apple. 2.5 sí. millones de computadoras. ¿Te acordás que habían analistas ya especulando esto? Pero como que otros decían, no puede ser, 3.5 millones, 2.5 es una barbaridad. No es una barbaridad, lo han vendido, pero aquí hay algo de lo más interesante. Dividiendo los números, te cuento un pequeño resumen, 1.1 millones de computadoras salieron de los Estados Unidos dando una ganancia del 38%. Pero, y esto es muy interesante, aumentaron mucho las ventas de Apple en el resto del mundo.
Bien.
Todos los países de Europa agrupados dan 576.000 Macs, ¿sí? Y Europa aumentó, digamos, la relación digamos, lo que había aumentado con respecto al año anterior. Ajá. Aumentó como 4 veces la velocidad en que están aumentando las ventas. Japón, que esa pequeña islita, 102.000, ¿sí? Max, en Asia vendieron 208.000 en y bueno, más o menos eso, para no voy a seguir, pero lo interesante es que se está dividiendo en el resto del mundo, esos son los mercados más grandes, todos los otros son muchísimos más pequeños, ¿sí? Latinoamérica y todo eso, lamentablemente, bueno, mucho no cuenta, tampoco hacen mucha propaganda ni nada de eso, pero lo interesante es que Apple ha vendido muchísimas computadoras, más de lo que yo creo que la mayoría de los analistas estaban esperando. Y bueno, cuando termina la presentación, y ahí me vas a tener que disculpar, viste que te moví un tema para abajo.
Sí, está bien.
Oppenheimer, que es el CFO, ¿sí? Quien maneja la parte financiera de Apple, ya le avisó a los analistas: este cuatrimestre que viene va a haber una baja en las ganancias, y bien al Apple, no dijeron exactamente qué, pero la dejaron picando, por supuesto, para que todos los medios hablen de esto, y lo que Oppenheimer dijo es, va a haber bajas en las ganancias porque van a sacar un producto, aparentemente, esto va a ocurrir antes de septiembre, quiere decir que no queda mucho tiempo, y porque va a ser un producto de una tecnología increíble que ninguno de sus competidores está preparado para sacar algo similar. Eso es todo lo que dijeron, en resumen, ¿no? Y esto ocasionó que todos los medios salgan a especular sobre qué es lo que va a pasar. Acordate que ya hay noticias de que van a salir las nuevas, bueno, las MacBooks Pro, por lo menos, y las MacBooks, ya se está hablando mucho de ese tema. Ya era hora de que refresquen la línea, y aparte que refresquen, salieron unos procesadores nuevos, esto ya lo hablamos, en agosto presentó Intel los procesadores, ¿te acordás que tenían retrasados de baja, de bajo consumo de energía, y no son mucho más veloces, procesadores también de 4 cores para notebooks, así que yo creo que se están abriendo posibilidades como para que Apple saque un par de productos nuevos. Yo sinceramente no creo que eso sea el producto especial del que están hablando. Cuando Apple dice especial, es especial. La última vez que lo dijeron fue el iPhone. ¿Te acordás? Que estaban hablando de algo así. No me puedo imaginar que saquen una cosa como el iPhone, ¿no? Pero bueno, después lo discutimos un poquito más. Te paso la pelota. ¿Qué otra noticia?
Esto es algo... es interesante... no sé si es real, pero creo que sí. Parece que Steve Ballmer, que es el la persona principal, digamos,
en Microsoft,
especialmente ahora que no estás Bill Gates, dice que Microsoft se va a apuntar a ser más como Apple. y va a crear experiencias completas para sus usuarios. Lo que él dijo en realidad es que él que Microsoft va a empezar a hacer lo que hace Apple y trabajar con compañías como Dell y otras compañías para crear productos de principio al fin que son más Microsoft.
Sí, te digo que es verdad, Fede.
¿Sí?
Sí, yo lo leí ¿verdad? Exacto las palabras que él dijo, que es rarísimo. Y específicamente, y por primera vez en un comunicado oficial dentro de la compañía, él menciona a Apple. Y dividió el comunicado en dos partes. Una está diciendo... primero arranca diciendo, nosotros vendemos 10 a 1 comparado con Apple.
Él dijo 30 a 1, creo.
¿O 30 a 1? Eso es lo que dice. Sí, pero es verdad.
Sí, lo vi.
No tengo las notas exactas, pero sí, dijo eso. Y después lo que dijo es, se refirió a eso diciendo, bueno, y lo que vamos a tener que lograr es una mayor integración con el hardware, que ahí es donde estamos teniendo problemas.
Él dice que Apple hace tan bien porque crea el hardware y el software y la integración es increíble. Yo creo que es...
Y es lo que siempre decimos nosotros.
Hemos dicho eso, todo el mundo sabe que eso es verdad, pero yo creo que es más que eso. No es simplemente que hay una integración muy buena y que no hay muchos problemas entre el hardware y el software, y que cuando instalas Mac OS X en una MacBook que funciona sin tener que bajar otros drivers o algo así. Yo creo que es más que eso, pero es interesante que Steve Ballmer,
muy interesante,
lo diga en un memo oficial de Microsoft,
y que van a hacer lo mismo con respecto a la parte de telefonía, y me parece que el comentario ese de Bisdema, hay mayores comentarios en este momento, dicen que Microsoft está teniendo reuniones internas por primera vez con todos los departamentos de la compañía y que están preparando el Zoom Phone.
Pero para que eso funcione con teléfonos, ¿no tendrían que cambiar profundamente?
Mira, no es tan fácil, vos lo sabés.
El sistema operativo que usan para teléfonos.
Lo interesante es esto. A mí me parece lo más interesante esto, Fede, que Microsoft esté como dando un paso atrás y diga, nosotros somos el gigante, pero por un lado están reconociendo, mira qué bien que hace las cosas Apple, y están definitivamente preocupados porque ven la diferencia. Para mí que se levantó un día Bill Gates y dijo, estoy harto de escuchar de Apple, ¿qué pasa con esta compañía? ¿Entendés? Debe haber pasado algo por el estilo y deben haber dicho, mirá, los productos son mejores, nosotros tenemos que hacer un cambio, lo cual es bueno. Reconocer un problema es la primer parte de una solución. Después, fácil no va a ser que cambien todo. Escúchame, Vista realmente ha sido un producto que, si bien técnicamente es bastante bueno, la gente no lo quiere. La gente no lo quiere. Entonces, tienen que entender qué es lo que les está pasando. Es bueno. Y también la parte de telefonía, vos agarrás un teléfono de Windows Mobile, el teléfono, te digo una cosa, realmente son impresionantes los programas y las cosas que hace, realmente no es malo, pero Microsoft es una empresa que da más y que no integra bien, y el problema de ellos son que tienen interfaces y productos problemáticos. Pero reconociéndolo es el primer paso para que le den una buena competencia a Apple, que me parece buenísimo. Bueno, los que nos beneficiamos somos nosotros.
Exacto.
Los usuarios.
Sí. Pienso lo mismo. Y mire, para mí, ¿has usado Vista, Flavio?
Sí.
Bueno, a mí me gusta mucho el aspecto de Vista. Realmente está muy, muy lindo, digamos.
Pero...
Espera.
¿Te hallaste? ¿Te sentiste cómodo?
Espera. Lo que iba a decir es que muchos dicen que la interfase de Apple, que la razón que tantos lo usan o que les gusta es porque es lindo. Y yo digo, bueno, es cierto, es lindo, pero funciona bien. Y más que nada, para mí Vista es un comprobante que la gente no quiere simplemente algo que sea lindo.
Exacto.
No funciona bien.
Exacto. Y a mí me parece...
Porque realmente Vista es para mira, mí es precioso.
Vista es mucho más caro, porque acordate que aumentaron, si vos querés el paquete completo de Vista, tenés que pagar como $400, que me parece carísimo.
Es caro eso.
Porque viste que tienen un montón de versiones. Es decir, confundieron a la gente, trataron de hacer lo que siempre hacen, como el estilo del Xbox Live, que nunca te dicen cuánto estás pagando. Tienen un sistema de puntos y vos compras puntos. Pero te están mareando de una forma como para ir sacándote el dinero. Me parece que con el Vista también, sacaron un montón de paquetes, vos querés el producto completo, es caro, y en realidad la gente no entiende. Porque dice, mira, me cambiaron toda la interfase. Es más difícil de usarlo porque tengo que aprender como un Windows nuevo. En realidad no tiene muchas cosas más nuevas. Porque realmente no las tiene. Tiene un montón de productos adicionales agregados que vos podrías agregar. Pero no cosas integradas que vienen en el sistema operativo. ¿Nos entendemos con eso?
¿Sí?
Y la interfase, yo te digo, después de haberlo usado un rato, como que te marea un poco. No es clara. No es realmente sencillo que en un tuntún accedes a todo y es claro dónde están las cosas.
Bueno, eso es cierto, sí. Es un poco difícil acceder cosas, encontrar cosas.
Pero anda muy bien. Pero, aunque requiere mucho hardware, ¿no? No es como un...
Sí. Bueno, hay que... Sí.
Eso es un, pero es bueno que lo reconozcan.
Exacto. Vamos a ver si da fruto, digamos... ese pensamiento y si hacen cambios importantes o no.
Y otra cosa,
yo espero que sí, porque
muy raro que Microsoft mencione a Apple.
Yo quiero que Apple, a Microsoft, que siga haciendo muy bien y que siga vendiendo mucho y que siga en el mercado, por supuesto.
Sí,
no se va a ir mañana, por supuesto, pero quiero que le den más, digamos... Uy, la perrita está ladrando. Yo quiero que le den como que lo hagan difícil para Apple, porque si no Apple va a hacer las cosas muy simples y no van a seguir innovando.
Sí, y últimamente pero, Apple no ha probado ser el mejor amigo de nosotros al estar cerrando cosas, como por ejemplo en el iPhone.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si seguimos?
Dale.
Okay, bueno, dale. ¿Sabes qué? Lo de los foros, ¿por qué no lo hablamos un poco más tarde? Porque eso en realidad va directamente para la sección de Into Mac.
Okay.
¿Por qué no hablamos de esas cosas del MacBook Touch, por ejemplo? ¿Te parece de los rumores?
Dale.
Bueno, hay un rumor que no se sabe si es... Bueno, siendo un rumor no se sabe si es verdad o no. Pero hay un rumor que en octubre... Va a salir un nuevo MacBook que en realidad es como una mezcla del MacBook y el iPhone, porque es una tableta y según este rumor la interfase es como un iPhone pero grande en un MacBook y que todo lo que haces es con la mano y haces cambios y para tipear o para usar un mouse, usas un teclado y un mouse inalámbrico de Bluetooth. Y que pones la tableta como en un estante para usarlo.
Bueno, hay un montón de versiones. Lo que pasa es que es todo súper especulaciones en este momento.
Exacto.
Y todo creado por lo que dijo Oppenheimer, en realidad. Que
claro,
dijo, mira,
que va a haber algo muy nuevo, diferente, que nadie va a poder copiar... y que lo van a esta cosa lo van a vender por mucho menos de lo que podrían venderlo simplemente para entrar al mercado.
Yo digo, yo no sé si Apple está lista para eso y mucho menos sin un sistema operativo nuevo en este momento. Lo dudo, realmente lo dudo. Quizás con el cambio a Snow Leopard, que están cambiando mucho de código, qué sé yo, podrían, pero la verdad yo lo dudo. Por un lado, bueno, escucho versiones, es decir, vos sabés que en realidad cuando salió el iPhone, viste, yo dije la interfase me parece genial y me parece genial para una tableta, una cosa así.
Ajá.
Pero yo dudo que salga ahora, aunque me encantaría que sí sea verdad. Yo creo, por un lado, vienen Macs nuevas con pequeños cambios, pero puede ser, Fede, que estén sacando también, no sé, yo estaba pensando, puede ser que estén sacando un iPhone nuevo también. Que estén sacando un iPhone más pequeño o que estén sacando algún otro tipo de producto del que no pensábamos, como un nuevo sistema, ¿te acordás? no sé, en algún momento yo dije, yo estoy como esperando que Apple saque como un sistema que integre la parte de multimedia en la casa, donde sí, puedas poner toda sí, la parte sí, del iTunes y la música, digamos, en el comedor de tu casa y se integre con todas las computadoras. Es decir, son ideas. Ellos están hablando que viene algo nuevo y ya lo dijeron, lo cual ya es una buena noticia para todos nosotros. La mala noticia es que tenemos que estar preparando otra vez dólares para gastar porque sabes que Apple no vende nada barato.
No, no, pero según esta, lo que dijo Oppenheimer es exactamente eso, que, sí, que van a sacar un producto más barato de lo que habían hecho
bueno,
antes.
Ahí, a eso iba. Normalmente los productos de Apple no son baratos, y que Apple, en realidad, lo que dice Oppenheimer, como bien vos decís, es que les va a dar pérdida porque van a sacar un producto más barato de lo que normalmente ellos estilan, digamos, marcar para tener ganancias. Lo que pasa es que vos sabés que Apple lo que está haciendo es esto, como ahora está vendiendo mucho, tiene un gran volumen, salen por ahí con el costo, por debajo del costo, pero a medida que van aumentando la producción, cada vez van comprando los componentes más baratos.
Claro, y les pueden, salen menos claro, caro, aunque
después terminan ganando dinero. Que eso, exacto, es típico con las MacBooks, que la MacBook cuando sale el procesador nuevo, por ejemplo, vos comprás una MacBook mucho más barata que una PC, pero el precio después no cambia. El que está comprando, ajá, la MacBook al final del periodo de ese procesador está pagando la más cara.
Uh-huh. Sí.
Porque en ese momento ya hay PCs más baratas. Lo que también están hablando es que podría ser una en realidad una mini MacBook.
¿Sí? Eso es lo que estoy pensando, exacto.
Como viste las EPC, como las Asus, que están de moda.
Extrañan, exacto. Muchos dicen que extrañan mucho el PowerBook de 12 pulgadas. ¿Te acordás de esa?
Y que podrían en realidad sacar algo más pequeño.
Era buenísima esa. No, exacto, ahora que son casi, qué sé yo, 4 o 5 años después, sí, pueden sacar algo mucho mejor.
Sí.
Más finito, más liviano, más barato aún. Pero el rumor es que eso también va a ocurrir y que por fin van a cambiar el modelo, la carcasa de los MacBook Pros, por lo menos. Y puede ser que yo me tenga que comprar uno, Flavio, porque en el trabajo...
¿Ya es hora?
Bueno, no es eso, es que nuestro cliente nos hizo un cambio en una herramienta que tenemos que usar sí o sí, y la herramienta es solo para Windows. Entonces dijeron, bueno, es muy simple, lo único que tienen que hacer es usar VMware o Parallels y correr Windows.
¿Y?
Dijimos, bueno, en realidad no es tan simple. Sí, se puede instalar.
Pero para, ¿y obligan después a los clientes que consumen el producto a tener Windows?
Exacto. Sí, así que bueno. Sí, puede ser que me tenga que comprar una MacBook Pro con más memoria y más rápida para poder usar todo a la vez. Porque como desarrollador yo tengo que correr muchas cosas en mi Mac. Y,
oh, qué mal eso.
Y si tengo que correr también a Windows debajo de Parallels, se va a sobrecargar.
A mí me anda súper bien, ¿eh? Con 4 gigas, no sabes lo bien que anda. Con
tengo 3 nada más.
Eso,
porque
eso.
Tengo un MacBook Pro un poco más viejo, por eso. Así que bueno.
Y por ahí te compras la nueva, en vez de seguir andando con la
con modelo retro. Sí, modelo retro, jajaja, ja, ja. Sí, ya sé.
Tenés una que se ve como una notebook moderna,
sí,
digamos.
Exacto, sí.
Bueno, es decir, en resumen, Fede, espera, lo de MacBook Touch es, yo no quiero decir a la gente que se quede esperando un MacBook Touch, yo creo que son menores las probabilidades de que exista, de que no exista.
Es un rumor de que no creo que suceda, pero parece que algo...
Algo viene, algo y algo muy interesante.
Sí, algo viene, exacto, en octubre más o menos, que va a ser interesante y que va a ser algo que vamos a querer todos, estoy seguro de eso.
Sí. Bueno.
Y vos habías mencionado que quizás es un nuevo iPhone, y hablando del iPhone...
Hablando del iPhone, ¿te lo compraste? Ya sé la respuesta, pero contanos.
No me lo compré.
Yo tengo algo para contarte igual.
Bueno, dale. Espera que te cuento que yo todas las noches, después de las 9 de la noche, acá en Estados Unidos... en la costa este, voy a la página de Apple para ver cuáles productos o cuáles iPhones van a estar en stock en cuáles tiendas. Y después en la mañana me voy a esa tienda y veo si hay cola. Y todas las mañanas... Ayer, no, bueno, la noche anterior me fijé y decían que iba a haber creo que nada más que iPhones de 16 gigas negros, sí, en la tienda de Soho. Y yo estoy a 2 cuadras del trabajo de esa tienda, ¿no?
Pero, ¿decidiste cuál te vas a comprar?
No, pero bueno, mira, me compro o la blanca de 16 gigabytes o la negra de 16.
Pero ¿cuál preferís? Porque nosotros tuvimos una conversación, a raíz de esto.
Bueno, mira, cuando yo escuché que había uno blanco, yo dije, no quiero la blanca, porque yo pensé que era todo blanco. Que
hasta
era como
que tu amigo más... Flavio te dijo.
Claro. Flavio me dijo, no, Federico, no es todo blanco. La cara del iPhone es negro como en todas.
Sí.
Lo que es blanco es la parte de atrás.
Y a mí me parece más delicado, más lindo, más distinto
el blanco. Es muy lindo. Lo que pasa es que, y menos gente se quiere comprar
el blanco.
La blanca. Sí. Creo porque piensa que es todo blanco. Pero... Es también verdad que Apple no hace tantos blancos.
Che, habría que, ¿sabes que Emilio lo compró? Habría que preguntarle.
¿Cuál, el blanco?
Sí.
Ah, qué bien.
Vos no lees el blog
que
de
te
Emilio.
Tengo, Emilio.
Emilcar. ¿Quién no va a Emilcar?
Exacto. Bueno, le tengo envidia ahora. Pero muchos me han hablado en la sala de Puro Mac, o me han mandado IMs o mensajes por Twitter y diciendo... Fede, hacé la cola y comprátela, porque están medio como hartos de escuchar esta historia de que voy a la tienda para ver...
Bueno, hay otra alternativa, en realidad.
Vos podés ir a un negocio. He perdido tanto tiempo pensando en esto, yendo a la tienda...
Estás re calentito por comprarla.
Sí, realmente tengo fiebre de iPhone.
¿Sabes que mi papá me llamó ayer y me dice, mira, tengo acá en Argentina un amigo que se compró 2 iPhones, ¿sí?, del viejo, los tiene cerrados porque no los pudo liberar, no sabe, me parece, y me dijo, los voy a... que el amigo los quiere vender, y los quiere vender creo que en $500, ¿ok?, el viejo. Ajá. Por más que sea... es decir, le dije, andá y compralo, porque es barato, en eBay se están vendiendo más. Porque viste que hay mucha demanda por los viejos, pues no tenés que firmar el contrato. Esto al margen, ¿eh? Que
te corto, pero te cuento. Y porque no se encuentran los 3G, por eso también.
Claro, pero por $500 sin contrato, hoy es barato. Antes era caro, hoy es barato. Le dije, andá y comprátelo.
Sí.
Andá y comprátelo, le digo, porque por ese dinero, la verdad que está buenísimo. Bueno, era de 8G, pero está buenísimo. No tenés contrato, tenés un iPhone que le podés poner el 2.0, que tenés absolutamente todo. No tenés ninguno de los problemas que todo el mundo tiene y no te pegas con un contrato.
Claro.
Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer?
Bueno, estoy pensando en hacer lo que no quise hacer ese primer día cuando fui a la tienda de AT&T, que tienen un...
como una
un programa a donde vos pagás por adelantado, y cuando llega llega y te llaman y te dicen, acá está, entra y te lo damos.
Y dicen que normalmente demoran menos de... que te dicen como... te decían 20, ahora te dicen creo que a 14 días, pero dicen que más o menos en una semana te lo entregan.
Bueno, no sé, vamos a ver.
En los foros están diciendo eso, pero en foros en inglés, de acá de Estados Unidos.
Ajá.
Y dicen que más o menos con cosas
en una semana.
Sí.
Bueno, creo que lo voy a hacer eso.
Y aparte te tranquilizás, porque ya no tenés que estar buscando.
Exacto, estoy loco ahora. Y ya, anoche, ¿fue anoche? No me acuerdo ahora. No, la noche anterior. Me fui con mi novia a ver un recital de George Michael. ¿Te acuerdas de George Michael?
Sí, The One.
The One, exacto. Estuvo buenísimo, realmente. Estuvo muy bueno. Sí, yo no sabía si iba a ser bueno o no, pero lo pasé muy bien. Hice un Twitter, un mensaje de Twitter cuando estaba ahí. Pero hizo en la mitad del show hicieron un ¿cómo se dice? Un como que pararon por 15 minutos para
un recreo. No sé.
Un recreo le dicen.
No, bueno, no le dicen así.
Seguro que voy a recibir un montón de emails diciendo, no, Federico, se dice así, pero bueno, está bien. Intermission se dice en inglés. Pero bueno, yo estaba ahí sentado y usé el iPhone de mi novia para...
¿Por qué usaste el BlackBerry, que es tan bonito?
Porque
y
el BlackBerry que yo tengo funciona muy bien, pero no es para navegar la web.
No, ningún BlackBerry es para usar la web.
Bueno, yo he visto algunos que funcionan bastante bien en realidad, pero
se llama un iPhone.
El Pearl tiene una pantalla muy chiquita, no es para navegar. Okay. Pero bueno, estaba jugando juegos, estaba navegando la web, lo pasé muy bien con el iPhone y dije, che, ¿ves? Quiero una.
Ahora, así sos un cabeza dura, en serio, Fede. Perdóname, te lo vengo diciendo desde el principio, que por más que era caro o que era la primera versión, aquello andaba bien, el producto era buenísimo y te perdiste un año de una experiencia. Realmente, tengo que admitir que la experiencia de tener un iPhone en la mano es muy agradable. Ahora
es
te voy a contar por qué.
Es agradable,
no...
pero yo sigo contento que esperé para esta versión.
Bueno, realidad, yo lo tuve y ahora me voy a comprar el nuevo.
Lo que debería hacer, Flavio, es esperar para la versión 3. Pero
sí,
no voy a hacer eso.
No, la 4 porque, mejor. Bueno, que vas a estar más seguro.
Porque esto esto va con la discusión. Cuando salió el primer iPod, era genial, buenísimo.
Okay.
Yo esperé hasta el segundo iPhone, el segundo iPod, y mejor, más memoria, menos caro, me gustó mucho, y después, pero el iPod 3, la tercera generación, fue realmente cuando realmente hicieron el cambio mucho más grande.
Fede.
De los iPods.
Sí, pero bueno, en el iPhone 3G realmente no tiene prácticamente ningún cambio con respecto al 2.
Exacto.
Excepto el GPS y el 3G que...
Yo esperé para el nuevo software, por eso esperé. Más que nada.
Ok. Bueno, vamos a avanzar, pero...
Sí, sí,
porque... La verdad, mi recomendación, Fede, desde el principio fue, andate a un negocio de AT&T...
Bueno, lo voy a hacer.
Realmente pensás comprártelo, andate por ahí al negocio de Apple para ver el blanco o el negro, tenerlos en la mano. Fíjate cuál te gusta
más. Ya lo hice eso. Ah. En uno de mis muchos viajes a la tienda de Apple en Soho, cuando vi
la cola,
dije, bueno, voy a entrar igual, entré y jugué con los que tienen. Y me impresiona que se sienten mucho más pequeños de lo que son.
Todo el mundo dice lo mismo. Pero
sí,
pensé
que era más grande, pero cuando lo tengo en la mano se siente más
todos
pequeño.
Todos los que usaron el 3G, que es redondeado atrás, dicen que la mano se siente mejor.
Sí, se siente muy bien. Y bueno.
Bueno, déjame ahora que te cuento un segundo yo de lo del iPhone.
Ah, bueno, a ver.
Mira, cuanto más pasa el tiempo y más problemas tengo, sobre todo acá en Puerto Rico, para conseguir el iPhone... No sé si te conté que AT&T hizo una reunión, lo conté en el programa anterior, bueno, lo cuento rápido. AT&T hizo una reunión de los distribuidores de AT&T, de los negocios oficiales, y les dijo que Apple pidió que no habiliten iPhones en Puerto Rico. Porque como para todo el mundo, menos para Apple y FedEx, Puerto Rico es Estados Unidos, está el mismo correo, está la misma moneda... tiene jurisdicción total Estados Unidos. Bueno, es un están hace un montón acá, es decir, Puerto Rico ¿sí? como que nunca fue independiente, sí, sino que es un botín de guerra, es toda una historia. Pero bueno, para muchas compañías, menos para Apple, Puerto Rico es Estados Unidos. Entonces, y como la gente va y viene, tiene documentos de Estados Unidos y qué sé yo, muchos por ahí se compran el iPhone en Estados Unidos y Apple le pidió a AT&T que no los permita usar acá.
¿Pero por qué? ¿Por qué hicieron eso?
Porque son... Mira, las políticas de Apple con respecto al iPhone, te digo que me tienen un poco cansado. Y lo estuve pensando mucho. Y estuve pensando mucho que estoy muy contento que a pesar de que no querían, porque acordate que inicialmente no querían, lo abrieron para permitir programación, pero claro, al Apple, no vamos a permitir Flash, no vamos a permitir todo lo que a nosotros nos ocasione competencia, lo vamos a mantener como una plataforma cerrada, no vamos a permitir aplicaciones en background, más de pocas palabras. Ustedes bueno, paguen eso, y nosotros dejamos según, hacer lo que a nosotros nos parece.
Según lo que leí, eso viene en septiembre, ¿eh?
No viene. Viene con un aviso a través de los servidores de Apple para que estén controlando todo lo que haces.
Ya sé, pero algo viene.
Bueno, no me parece nada bien. Eso es un desastre. Tenés como tener el FBI en la cabeza. Eso a mí no me gusta nada. Porque pueden monitorear. Al permitir eso, estás permitiendo que estén adentro de tu teléfono los tipos. Porque las aplicaciones van a estar reportando qué haces para que los servidores de Apple te respondan cuando hay un cambio. Quiere decir que están como monitoreando qué haces. Es una locura total. No estoy nada contento con eso. Y por distintas razones, me fui a ver un par de teléfonos de la competencia.
Sí.
¿Okay? Mira, probé el Samsung Instinct, que le están haciendo mucha propaganda y que realmente me parece que no está ni un poco ahí ni para competir. Pero estuve mirando un poco, me llamó mucho la atención el tema de los Nokias nuevos, que son muy caros, que tienen, me parece, bastante mejor hardware que el iPhone, pero que el software es bastante malo. Bastante malo para usar. Similar a los del Windows Mobile. Bueno, Windows Mobile, igual, hay teléfonos que tienen un hardware buenísimo, pero que, bueno, el problema siempre es el software, ¿no? Que es lo más difícil de desarrollar, porque exacto. Con un par de ingenieros sacas una buena computadora. Lo mismo que en la Mac, ¿no? El Leopard es el secreto, más que el hard de las Macs.
Cierto.
Y estuve mirando las aplicaciones y realmente, Fede, estuve pensando. Porque viste que a veces vos tenés que decir. ¿Y sabes qué? Mira, te pido que lo pienses un segundo conmigo. Porque es el único momento en la semana últimamente que tenemos para hablar tranquilos. Mira, hay aplicaciones que uno quiere tener. Vos cuando vas a comprar una computadora, en realidad, en vez de comprarla por lo que viene en la computadora, tendrías que comprarla por las posibilidades que esa herramienta a vos te ofrece, y esa es la razón por la que yo me pasé a Apple, porque me ofrece una mejor herramienta que me da menos problemas, digamos.
Exacto.
Si lo pienso de la misma forma en el iPhone me tiene cansado de hacerme renegar y hacer malos comentarios sobre un montón de cosas porque está muy cerrado. Porque te hacen problema para comprarlo, porque te hacen problema para instalarlo, porque tenés que firmar un contrato especialmente embromado comparado con otros contratos. Porque tiene todo tipo de trabas, incluso a la hora de poner software, porque solo podés crear el software que Apple te deja. ¿Okay? Por eso creo que el jailbreak cada día va a ser más y más importante. Y estuve mirando las aplicaciones que hay en los teléfonos Nokia, en los caros, ¿ok? Los que se comparan con el iPhone. Y hay cosas que jamás van a existir para el iPhone. A menos que, no sé, en forma oficial. Te voy a dar un ejemplo. Una aplicación, por ejemplo, que permite que tu teléfono se convierta con la señal de 3G en un router. Entonces, cualquier computadora que vos habilitas de costado tiene internet. Por ejemplo, cuando a mí se me corta el internet acá.
Claro.
Que sería súper útil. Entonces, sí. No tiene el alcance de un router, pero si más o menos estás, digamos, en la misma mesa o en el mismo cuarto, vos tenés un router. Apple jamás va a permitir eso. Jamás. El Skype anda perfecto. Vos podés, no solo por Wi-Fi, sino por 3G, poner el Skype y hablar por teléfono con quien se te cante sin usar minutos de celular.
Exacto.
Apple nunca va a permitir eso. Ya lo dijeron. Únicamente a través de Wi-Fi, y fíjate que no están saliendo las aplicaciones, por algo debe ser. Ya hay una aplicación que salió para usar en Jailbreak, por Wi-Fi, que puedes hablar por teléfono perfecto, pero que Apple no les permite venderla en el store. Interesante,
claro,
¿no?
Es muy tonto.
Entonces,
eso. Sí.
Esto me tiene muy cansado con el tema del iPhone, y no es algo que, obviamente, por la política de Apple, que están siempre desesperados, como yo digo, parecería que yo no la quiero a la compañía, y en realidad sí, pero yo siempre prometí, cuando vea cosas buenas las voy a decir, cuando vea cosas malas las voy a decir. Y a mí me parece que la política sobre el iPhone cada vez es peor. Porque la verdad, el teléfono es buenísimo y creo que me lo voy a comprar. Y la razón fundamental por la que me lo voy a comprar al iPhone es por puro Mac. Te lo digo en serio. Me gusta mucho que sincroniza bien, que no tenés problemas, que es súper compatible con la Mac. Y teniendo una Mac es un problema porque Windows Mobile y Symbian son un problema. No es como en la PC que hay tanto soporte. Entonces, el iPhone es es lo ideal teniendo una Mac. Porque vas a sincronizar bien, va a ser todo compatible, pero
es por eso que lo quiero yo.
Sí. Y siempre tuve una, y te digo, mi experiencia con el iPhone ha sido buenísima, pero para gastar el mismo dinero, te digo, yo que tengo un poco de gusto técnico y que no tengo problema, ¿viste? Cuando tenés un problemito o que un programa no se instala bien porque lo arreglás a mano y qué sé cuánto, un Nokia con las mismas características del iPhone, en realidad no, tienen mucho mejor hardware ya. Tienen todas cosas más rápidas, tienen, es decir, están compitiendo mucho con el iPhone y tienen que poner mejores cosas para poder venderlo. Claro. Porque si no, nadie lo compra.
Sí, yo escuché que el Nokia, el nuevo Nokia N71, creo que es que es genial, que es buenísimo.
El 71, el 73, estuve mirando el N96, tiene una cámara de un lado de 1 megapíxel para hacer videoconferencia, del otro de 5 megapíxeles.
Buenísima.
Con una lente buena, ¿no? Una camarita, viste, de juguete como la que tiene el iPhone atrás.
Pero, por supuesto, el
software.
El software, exacto.
Lo que te quería contar es que lo estuve pensando y que la verdad, cada día me hace enojar un poco más y aunque la verdad termine comprando un iPhone, mientras Apple me la siga siendo difícil para comprarlo, como a vos, cada día estoy mirando un poco más los otros y me llaman un poco más la atención porque hay muchas aplicaciones que me interesan correr que no las voy a poder correr en el iPhone. Nunca. Por ese nivel de vuelta, ¿no? Desesperación por el centavo que sigue teniendo Apple. Y nada, lo quería comentar porque estoy como enojado con ese tema, ¿no?
bueno, está bien. Entiendo. Mira, yo esta semana no estuve muy en los foros, entré un poco y una de las cosas que vi y que contesté es que alguien hizo una pregunta, dijo, mi Safari, dijo Firefox no funciona bien con la web wired.com, no sé si la conoces o no. Wired es una revista de Estados Unidos de tecnología, de...
Se la habíamos mencionado un par de veces.
Ah, Wired.
Y estoy suscripto.
Bueno. Ah, ¿sí? Sí. Yo era, ahora no, porque no tengo tiempo para leerlos.
Yo estoy suscripto, no que la leo.
Bueno,
cada tanto. Es una revista, baño, ahora que no tengo el iPhone.
Es muy divertida, me gusta la revista, pero de vez en cuando voy al website. Pero bueno, Franchex, un forero, dijo que usando Firefox, que se veía muy mal. Well, Firefox y Safari, que se veía muy mal esa página.
Sí.
Y como que estaba toda rota. Yo fui con Firefox y Safari, y otros también, y todo estaba bien.
Sí, estaba perfecto.
¿Cómo, perdón?
Yo la veo bien.
Sí. Y él mandó una lista de los errores que saca Firefox cuando vas a la página. Y de lo que hablaba era que parece que los mime types, depende de cómo uno lo dice, estaban mal en Firefox.
Uh-huh.
Le preguntamos si él había reinstalado Firefox. Dijo que sí, pero que sigue con el mismo problema. Después puso otra entrada en el hilo y dijo, lo que hice fue que lo reinstalé otra vez, pero esta vez le dije a Firefox que no copie los ajustes de Safari. Y entonces sí empezó a andar bien. Parece que él tenía un ajuste mal puesto en Safari sobre los mime types y que por eso no funcionaba bien en Safari, y al copiar esos ajustes de Safari a Firefox tampoco le funcionaba a Firefox con esa web. Y bueno, así que él solucionó el problema en Firefox no copiando los ajustes, pero sigue con el problema en Safari. Y él preguntaba, ¿cómo hago para arreglar o para cambiar los mime types? Y yo decidí de usar eso, bueno, le expliqué qué usar para hacerlo, pero también pensé que sería algo interesante discutir o mencionar rápidamente para la sección de En tu Mac esta semana para explicar qué son mime types.
Muy interesante.
Porque porque muchos lo ven. No es algo exactamente, no es solo para la Mac, eso por supuesto. Es algo que existe en cualquier sistema. Pero ¿qué son Mimetypes? Tengo un enlace a Wikipedia que lo explica en mayor detalle, pero un Mimetype es un pedazo de texto que se manda a través de navegadores, también con aplicaciones de mail. Más que nada es para eso, en realidad es para aplicaciones de mail. Ahí empezó, y lo que es simplemente es una descripción de un archivo. Entonces es para que la aplicación de mail, por ejemplo, sepa que el archivo que está adjunto a tu email es una foto JPEG, o es un archivo de audio MP3, o es un video o algo así, porque sin esa información la aplicación de mail no sabe necesariamente qué hacer con ese archivo, o incluso muchas veces la forma en que bajas el archivo es un poco diferente, depende en qué tipo de archivo es. Entonces, simplemente un Mimetype es una descripción del tipo de archivo. Y lo que le pasó a Franchak era que Safari, por alguna razón, tenía la descripción mal para cierto tipo de archivo. Entonces, Safari estaba intentando bajar un archivo de cierto tipo, pensando que era otro tipo de archivo, y no sabía qué hacer con ese archivo. No sabía si abrirlo en Safari o abrirlo en vista previa o algo así. Y tengo más tarde una explicación de lo que es un programa recomendado que se puede usar para editar los Mimetypes. Okay. Porque están casi todos en Safari y en Firefox, la mayoría de los que vas a usar, pero hay veces que uno los quiere editar, por ejemplo, porque tiene un archivo especial solamente en tu servidor que usa algún plugin o algo así en especial que no viene por defecto con Firefox o con Safari. Okay. Así que eso lo describo un poco más tarde. Pero ¿se entendió lo que es un Mimetype?
Perfecto.
Bueno.
Perfecto. Entonces aprovecho, yo tengo también para comentar algo que pueden hacer en su Mac, que yo lo estoy haciendo y la verdad que me viene bárbaro. Lo encontré el otro día, no lo sabía hacer. Y vos viste que, bueno, desde que tengo el Leopard, una de las cosas que más me gusta del Leopard es la posibilidad esta de hacer un quick look, estar sobre cualquier archivo, estás trabajando y dices, a ver, este es el documento, apretas espacio, pum, y te lo abre. O estás pasando en una carpeta de fotos y podés rápidamente verlas o lo que sea, solo apretando el espacio. Viste que es genial el Quick Look. Una idea buenísima. Sí. O incluso un PDF y buscar, a ver, acá está la página, o qué sé yo, cuando estoy buscando por documentos y eso, que estoy trabajando. Bueno, esto es buenísimo y cuando te acostumbras, obviamente, como cualquier cosa, querés tenerlo en todos lados. Pero lamentablemente, hay un lugar donde no lo podés usar. Y es el caso de, por ejemplo, estás editando un gráfico y lo vas a guardar y no te acordás el nombre. Ajá. Llegas a la carpeta, tenés 10 gráficos y decís, voy a tapar el gráfico viejo, pero ¿cuál era el nombre? Entonces por ahí querés hacer un, viste, le das en tu programa de edición de gráfico, o puede ser en el Word, que estás editando un documento, lo que sea, ¿no? Le das para guardar. Lo mismo ocurre cuando en una aplicación le das para abrir y te aparece ese típico diálogo que aparece arriba, viste, la ruta que puedes elegir el directorio y abajo los archivos. Ahí no funciona hacer un espacio sobre un archivo, no sé si sabías, no te hace como esa vista previa, digamos. Como ese
sí, me di cuenta de eso, que me pareció una lástima. Sí. Porque
y aparentemente, como es, eso es como un como una librería, digamos, en Leopard, que viene ya integrada en Leopard, y no podés cambiarlo, a menos que lo cambie Apple. Es una cosa de la que estás dependiendo de Apple constantemente, ¿no?
Ajá.
Entonces, alguien hizo, y este alguien es Apple, sacó una solución que funciona bastante bien, que no es perfecto, pero la verdad que es muy buena para este caso. Y lo que es un Apple Script, que estoy poniendo el link en nuestro website, sí, va a estar en la sección de En tu Mac, que se llama Quick Viewer. Y lo que haces es, cuando estás en el diálogo de abrir o cerrar, podés posicionarte sobre cualquiera de los archivos que querés hacer una previsualización. Arrastrás ese archivo a este icono que dejás en tu escritorio o en tu dock, y cuando lo tirás, automáticamente te lo abre. No podés ir hacia, digamos, hacia atrás o hacia adelante pasando por distintos archivos, no podés hacer esas cosas que te permite el Quick Look, pero rápidamente podés, digamos, ir tirando un documento atrás del otro y decir, ah, este es el documento que quería, no sé, abrir o borrar o tapar o lo que sea. ¿Ok? Estoy dejando el link en el outline, en la lista de temas, en la sección de En tu Mac, de puro Mac 97, y, bueno, muy fácil de instalar, bajas ese archivito, lo ejecutas, lo corres, y lo posicionas en algún lugar donde le puedas hacer drag and drop, viste, tirás ahí arriba el archivo que querés ver, y ya tenés una solución.
Muy bien. Bueno, Flavio, yo iba a hablar de otra cosa también en la sección de En tu Mac, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no la hacemos la semana que viene?
Sí. Y déjame que te voy a contar una cosa súper importante.
Bueno, a ver.
¿Te acordás del sysadmin que te conté que lo metieron en la cárcel por no dar las...
Sí.
¿Escuchaste hablar de ese? ¿Las novedades?
No, ¿qué hizo?
Bueno, la red no era nada menos que la red de fibra óptica que instaló la ciudad de San Francisco, y este era el administrador de toda esa red para toda la ciudad. Y lo que pasó, fue que el tipo, parece que uno de los jefes, él se enteró que lo iban a echar, que ese no fue el problema, pero parece que el tipo es muy bueno. Y es un geek de aquellos, y querían que querían cambiar no sé qué, que iba a arruinar la red. Aparentemente el tipo es buenísimo y la red anda re bien, y de hecho el tipo está en la cárcel ya hace como 10 días y no hubo ningún problema en la red, a pesar de que ningún administrador tiene acceso. Así que definitivamente el tipo sabe lo que está haciendo, y dice que el jefe y el que está encargado en la ciudad de San Francisco de la parte de tecnología, que son unos quesos y que no tienen la menor idea de lo que quieren hacer y que le van a arruinar la red, y que por eso le sacó el acceso.
Ay.
El tipo está en la cárcel, lo fueron a ver 60.000 veces, imagínate que la ciudad tiene una red que vale millones de dólares.
Supuesto.
Completamente cerrada, nadie puede entrar, obviamente la seguridad es buenísima, y fue a verlo, parece que ayer o anteayer, el alcalde de San Francisco, sin ninguna otra persona, así que fue una reunión súper secreta con el abogado del tipo. Yo me imagino que le deben haber ofrecido, viste, dejarlo en libertad y qué sé yo. Imagínate, claro, que el tipo, la policía lo está apretando y no le están sacando las claves, y no se sabe bien qué le debe haber prometido. El tipo parece que quiere que nadie que no sabe toque eso, y lo que quería hacer es hacer como una declaración pública de que son unos quesos que no saben nada los tipos de sistemas de la ciudad y que no quieren que le arruinen su red. Entonces, que no le importaba si lo echaban o no. No sé qué arreglo habrán tenido, y el tipo le dio la clave al mayor, ¿no? Al alcalde, supongo, de la ciudad. Este, lo más interesante es que cuando el mayor salió, al rato, el tipo llamó al abogado y le dijo, el mayor me va a llamar porque esa clave no le va a andar. Y le dice, ¿cómo le hiciste eso, viste, al mayor de la ciudad? Y le dijo, no, lo que pasa es que le dije la clave, pero no le dije el tipo de protocolos para entrar y que esa clave funcione. Por supuesto que mientras le estaba diciendo eso al abogado, el mayor de la ciudad lo llamó por teléfono para decirle, ¿me engañaste? Nada, le dio los protocolos y ya la ciudad tiene otra vez acceso, así que nos podemos quedar todos tranquilos. Pero, aunque no tiene nada que ver con Apple, me parece una historia interesante.
Sí, realmente. Wow.
Bueno, ¿qué tenemos de programitas?
Tenemos cinco programas para... No, cuatro, perdón.
Sí,
para...
yo saqué uno.
¿Cómo?
Saqué uno para hacerlo más corto.
Ok, para discutir. Bueno, primero, yo tengo tres. El primero, los primeros dos son listas de tareas. El primero se llama Anxiety, Inquietud, vendría a ser 1.0. Ahí tenemos el enlace. Es una lista de tareas gratis. Pero lo que lo hace interesante, porque mira, realmente listas de tareas son bastante aburridas como, sí, como aplicaciones. Pero
canta.
Lo que lo hace muy exacto, lo que lo hace muy interesante este es que funciona directamente con la lista de tareas que ya traen Mail y iCal.
iCal. Buenísimo.
Entonces, no es que estás creando, digamos, otra lista de tareas aparte, sino que usa la misma base de datos para las tareas. Más que nada, lo que hace Anxiety es una forma de mostrarlos y de poner que las has hecho o que querés cambiar a dónde está cada tarea en la lista, ¿no?
Sí.
Pero lo hace de una forma muy buena. Lo llaman inquietud porque una de las cosas que podés hacer es que la ventanita de esta utilidad quede siempre arriba de todo.
Está bueno, que, ¿eh?
Claro, está muy bueno. Y realmente está muy bien hecho, bien programado, es gratis, fácil de usar, muchas opciones.
¿Subtareas? ¿Sí? No. Tipo como
¿Sabes qué? Eso no sé, no me acuerdo. Okay.
La mayoría no te deja hacer eso cuando son compatibles, como decís vos, con iCal y eso, porque no lo soportan.
Claro. Bueno, si no lo soporta iCal, seguro que no. Sí. Entonces.
Disculpa,
No, está bien.
Me interesó.
Sí. Así que bueno, ahí tienen el enlace. Pruébenlo. Es gratis, así que no hay mucho para decir, excepto que funciona muy bien. Yo no uso mucho listas de tareas. Yo lo hago a través de mi lista de tareas son mis emails generalmente, o si no pongo algo.
¿No estabas usando un servicio, me dijiste, online?
Sí, no lo estoy usando mucho ahora.
Yo estuve probando Omnifocus, te cuento, pero dejamos para otro tiempo. Esto es largo. Bueno, esto es okay. Otra historia.
Bueno, y la segunda lista de temas que tengo se llama Zenby Lists. Tengo que contarte que tengo un amigo, Pedro, que es el CEO de la compañía Zenby.
¿En serio? ¿Es grande?
Sí, es grande. Y bueno, lo que hace Zenby en realidad, Zenby es una página web, zenby.com, zenby.com, y lo que hace es que es un servicio gratis que te deja acumular todos tus emails, tus listas de tareas, calendarios de diferentes lugares en un solo lugar, en la web, para que puedas acceder todo a la vez y para que se pueda sincronizar. Y Zenby Lists es una aplicación para el iPhone que te da acceso a la lista de tareas de Zenby, que se pueden compartir, se pueden sincronizar, se pueden hacer muchas cosas con esa lista. Pero Zenby Lists es específicamente la versión para el iPhone que sincroniza con Zenby. Es gratis, por supuesto, como todos los productos de Zenby, y ahí tienen el enlace para los que lo quieren bajar.
Muy bueno.
La tercera aplicación que tengo es va con esa discusión de MIME Types, que se llama RC Default App. Me fijé anoche porque creo que yo ya sabía que habíamos hablado de esto.
Sí, yo lo había mencionado.
Y hablamos de RC Default App, creo que fue en episodio 40. casi 60 episodios atrás.
¡Wow!
Sí.
Una vida.
Sí, fue en enero del 2007.
44B. Okay.
Exacto. Sí, porque tuvimos algún problema, sí, o lo cortamos en dos o algo así. Pero cuando yo hablé de RC Default App, hablé específicamente de una de las cosas que te deja hacer, porque es una utilidad que tiene muchos usos. Una de las cosas que te deja hacer es decir qué aplicación se debería abrir dependiendo en qué archivo haces doble clic.
Okay.
Puedes cambiar el ajuste de qué aplicación se abre por defecto con cada con cada aplicación y cada archivo. Pero también te deja editar la lista muy, muy larga de MIME types que tiene Mac OS X.
Ok.
Que es la lista que usa Safari, por ejemplo. Y si copias los ajustes de Safari a Firefox, también Firefox. Hace muchas otras cosas, pero lo quería mencionar simplemente por la gente que quiere editar sus MIME types. Que sé que hay muchos oyentes de Puro Mac que tienen mucha experiencia con la web y saben que son MIME types, y si los quieren editar pueden usar RC Default App. Es gratis y ahí tienen el enlace.
Buenísimo. Yo lo había usado este ya un par de veces.
Sí, está muy bien hecho. Sí. Es medio como una herramienta de, no de desarrollador, pero no es una herramienta muy fácil de usar. No es como, qué sé yo, como iWeb o algo así. Sí. Pero
hace lo que hace y nada más.
Exacto.
Hay que entender lo que estás haciendo.
Sí.
Bueno, y como último, Fede, tengo para comentar un servicio, no es nuevo. Nuevo para recomendarlo, que vos varias veces estuviste comentándonos sobre problemas con el calendario, sincronizar y todas esas cosas. Y justo esta semana dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a sincronizar los calendarios por esto y por el otro, qué sé cuánto. Y hice un par de búsquedas en internet y encontré algo que me gustó mucho, que es un servicio que se llama Calgu, ¿sí? Calgo. Y lo que hacen es...
Con doble O.
Sí, te permiten sincronizar tu agenda de iCal o tu Outlook en una PC, ¿sí? Con Windows, o tus Google Calendars, aparte de los calendarios de ellos, que no los usa nadie, así que, digamos, lo usarías para esto. Y el servicio antes era gratis, pero ahora es gratuito, y tiene muy buenas recomendaciones. Y nada, no tengo que darte mucha explicación, lo que hace es te deja. Vos le estableces qué calendario, del Google Calendars quiero sincronizar este y este y este, viste que podés tener como distintos calendarios, lo mismo que en el iCal. En el iCal le podés decir este y este y este, y te lo sincroniza, es gratis, y anda, es muy rápido, y anda bien. Eso es todo.
Pero que vos dijiste que era gratis y ahora es
gratuito. No, era pago. Hace
ahora...
un tiempo yo lo había visto. Y lo que me gustó es que ahora es gratis porque ya es un servicio, digamos, experimentado. No es que lo sacaron ahora, típica cosa del iPhone, y no sabes si va a andar o no, que no está probado. No, es un servicio que ya está hace tiempo y anda muy bien, no tiene nada que ver con el iPhone. ¿Querés sincronizar tus calendarios, por ejemplo, con los calendarios de Google? Ok, ahí tenés un servicio gratuito.
Qué bien.
Y anda bien, y anda también con PCs. Muy interesante.
¿Y vos pensás que funciona mejor que Spanning Sync o no sabés?
No sé, lo probé así un poco y me está funcionando, la verdad, que bastante bien. No sé, en el caso, viste, como vos comentaste, la situación complicada de un montón de cosas a la vez, no lo he probado. Pero para el que tiene, por ejemplo, una PC en el trabajo, una Mac en la casa, no sé, por poner un ejemplo un poquito más complicado, y usa Google Calendars, tiene Gmail, qué sé yo, es perfecto porque te permite usar distintas plataformas y sincronizarlas entre ellas.
Bueno, me voy a fijar en esto, quizás para mi novia o para mí.
Sí, sí, está bueno.
Si funciona mejor que Spanning Sync, puede ser que lo use.
Es súper sencillito. Después contanos.
Bueno, gracias a todos otra vez por estar con nosotros en otro episodio de Puro Mac. No se olviden que pueden entrar a los foros para hacer preguntas técnicas, que es puromac.com/forosmac, o si quieren mandarnos fotos, pueden ir nos pueden mandar fotos a nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com. Y si ustedes se quieren sumar a mi lista de amigos o interesados de Twitter, mi nombre en Twitter es FEDHAT. También pueden entrar a la sala de Puro Mac, que es a través de iChat. Simplemente abren un una conferencia con el nombre Puro Mac y van a encontrar mucha gente.
Y bueno, eso es más o menos todo y bueno, nos despedimos por hoy.
Exacto, bueno, gracias a todos. Un saludo.
Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chao. Chao.